Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
¿Cómo va? Muy bien. Saludando a toda la comunidad de Ecos Criminales.
Que cada vez es más grande, ¿eh?
Cada vez somos más.
Sí, la verdad.
Y en redes movemos un montón.
Sí, me encanta cómo la gente nos sigue, nos pide cosas, sí. ¿Viste?
A raíz de
tus nuevas propuestas esta de traer libros, me escribió un montón de, ay, yo quiero presentar mi libro, yo quiero, ¿viste?
Y me parece muy bien. Y esto, damos inicio, creo que oficialmente, por lo menos una vez por mes, vamos a hacer estas charlas entre mates y crímenes, para que nos cuenten esto, realidad, ficción, cuando la realidad se lleva a la ficción incluso, o a ser registrada, como nos contaba Alejandro hace un par de programas atrás también.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Chinita?
Hoy vamos a profundizar en sectas y crímenes de culto, que en la Argentina es un delito que ha crecido últimamente y que el espacio generado por una libertad, que es la libertad de culto, hace que sea más difícil todavía indagar e investigar. Exacto. Cuando dentro de esas organizaciones pseudo-religiosas hay comisión de delitos muy graves y aberrantes. Entonces vamos a ir interiorizándonos sobre los casos que ha habido hasta ahora y también hablar con un experto respecto de qué pasa con las víctimas, quienes han sido sometidas a ese tipo de delito. Y en la pata judicial
vamos a hablar de la masacre de Flores, del caso de Matías Bañato, que con él vamos a estar hablando en un ratito nada más.
Ah, mira vos, porque lo habíamos hecho ya en Huérfanos del Crimen.
Claro.
Habíamos repasado un poco el caso, así que ahora profundizamos y hablamos con él.
Hoy vamos a hablar del caso porque se cumple un nuevo aniversario.
Claro.
El 16 de febrero fue el nuevo aniversario de esta masacre de Flores, que se llevó la vida de una familia entera y de un amiguito encima.
De un amiguito.
Que estaba de casualidad.
De esos casos que no deberían repetirse nunca más en la República Argentina. Hablando de las redes, como hacíamos al principio, estamos en todos lados.
Sí, en X nos pueden seguir, @nacionalam870, al igual que en Instagram, hashtag ecoscriminales, y nos ponen, nos piden o nos dicen. A nosotras nos encontrás en X, @AndreValdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes.
Y obviamente que si no estás acá con nosotros en el aire de AM870, nos encontrás en Spotify. Hashtag Ecos Criminales.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Hoy en Ecos Criminales, sectas y crímenes de culto. En la Argentina son conocidas como grupos destructivos o de culto y han sido vinculadas justamente a graves delitos como la trata de personas, la reducción a la servidumbre y abusos sexuales. Estas organizaciones aprovechan la vulnerabilidad de sus miembros para operar con una relativa facilidad, como decíamos al inicio del programa, debido a una falta de regulación específica, la libertad de culto y además una manipulación psicológica que hacen sus líderes para con las víctimas. Una secta se describe como un grupo o movimiento con devoción excesiva hacia un líder, una idea o una cosa, que usa técnicas antiéticas de manipulación, y esto lo vamos a aclarar, como lavado de cerebro, el aislamiento, el control financiero que suele estar también detrás de estas organizaciones, porque reclutan y retienen a los miembros a través del tiempo, generando daño psicológico, físico y económico a adeptos, familia de los adeptos y también a la sociedad toda. Esto incluye estructuras piramidales, autoritarias, culto al líder carismático y también sanciones por desobediencia cuando alguien se quiere alejar. Los casos de sectas se persiguen bajo leyes existentes ya, como la ley de trata de personas, la asociación ilícita y una reciente ley de organizaciones criminales, que es la 27.786, que ha entrado en vigencia en marzo del año pasado y que permite herramientas federales para el control de estas redes aplicándose a causas como, por ejemplo, la escuela de yoga. Pero últimamente, el caso que está conmocionando principalmente a la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el desarrollo de una secta con delitos cometidos, y es lo que se está investigando dentro del mismo Senado bonaerense. La Orden de la Luz, una presunta secta que fue desmantelada a finales de 2025 y que vincula a dos empleados de planta permanente del Senado bonaerense con abusos sexuales agravados, manipulación y captación de mujeres vulnerables bajo fachadas políticas y espirituales, que operaba desde el año 2015 y que tiene delitos que habrían sido cometidos, y se menciona en el expediente, en la oficina número 7 del Senado bonaerense, que justamente depende directamente de la presidencia del cuerpo legislativo. Gravísimo el caso, con dos detenidos: Nicolás Daniel Rodríguez, que es empleado desde el año 2011 y que entró al Senado desde la fuerza política ARI, y su pareja, se habla de su pareja, Daniela Silva Muñoz, quien era la encargada de seleccionar a estas mujeres, que en principio son 5 denunciantes, 3 con captación a partir de convencimiento y de promesas de un empleo estatal, de un sueldo estatal, de buscar la estabilidad de estas mujeres vulnerables que venían de lugares marginales con ganas de militar, porque también hay otro movimiento en torno a esta secta que, más allá de que operaba también en domicilios privados de los hoy detenidos con prisión preventiva, estaban vinculados a una organización que es de origen kirchnerista, que depende directamente del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y que es el movimiento La Capitana, que también tenía algunos adeptos dentro del Senado y está en plena investigación. Esto, etapa de instrucción, pero va a dar que hablar este caso debido a las vejaciones, al abuso sexual con acceso carnal agravado que investiga la justicia con esta carátula, y que ha conmocionado, como les decía, no solamente a la sociedad de la provincia de Buenos Aires, sino también ha hecho temblar al marco político, porque lo que presume la fiscal es que hubo un acto de encubrimiento por parte de funcionarios que están más arriba en el nivel que los hoy detenidos. Grupos iniciales como la Escuela de Yoga también han dado paso a investigaciones a lo largo de los años. Hablamos de esta secta fundada en el año 1980 por Juan Perkowicz, autoproclamado el Ángel, y el misterio apostólico Sion en Mar del Plata, de Nelson Hurtado y Patricia Padilla. Pablo Salum es un activista argentino contra las sectas y además víctima sobreviviente de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, o también llamada la Secta del Horror, la red de Juan Perkowicz, un caso emblemático de trata de personas con reducción a la servidumbre y abusos sexuales. Fue captado de niño a los 8 años junto a su familia en los años 80, y así lo contó hace poco en una radio local.
Mi hermana, mi hermano y mi mamá. Y también en una época estuvo mi padrastro y mi papá. Pero bueno, básicamente la primera que es captada en el año 86, fines del 86, es mi madre. Estaba pasando por una situación difícil de salud. Y bueno, alguien en este camino que las víctimas que se encuentran con una enfermedad van siendo captadas por distintos gurús y pseudociencias coercitivas. Dos mujeres del círculo militar se acercaron y le dijeron que conocían a un contador público que era gurú New Age, o sea, un gurú del yoga, de filosofía del cuarto camino, y que la iba a ayudar, que le iba a ayudar a sanar, que le iba a hacer bien. Y bueno, mi madre, como estaba tan mal, ya no le quedaba más nada para probar. Fue a la reunión y bueno, desde ese momento me llevó a mí, porque yo soy el más chico, y lamentablemente a partir de ahí cambió nuestra vida para siempre.
Claro. ¿Este personaje era Juan Perkowicz?
Sí, el líder es Juan Perkowicz.
Cuando la organización operaba bajo la fachada de clases de yoga y promesas de curación espiritual, evolucionó a la explotación sistemática, fiestas sexuales y manipulación psicológica. Salum escapó a fines de los 90, denunció a esta secta que hoy tiene a dos detenidos y su testimonio, que fue clave, impulsó allanamientos recién en el año 2022 con 19 detenidos, incluyendo a Perkowicz, y el juicio oral en curso desde el año 2024. Salum contó quiénes eran las víctimas que habían sido captadas por este líder espiritual de la secta Escuela de Yoga.
Primero, que siempre captan a personas en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es solo un tema de salud, puede ser un tema económico, una depresión, puede ser un tema, bueno, físico, puede ser un mal de amor, es un tema sentimental. Puede, también juegan con el tema de cuando una persona está sola y necesita ser parte de un grupo, ser parte de algo. Y bueno, básicamente en nuestro caso fue la enfermedad de mi mamá, y mi mamá, digamos, dentro de las organizaciones coercitivas, los que peor la llevan son los niños, porque justamente al estar al resguardo de los adultos y los adultos ser captados, los propios adultos son los victimarios de sus propios hijos. Es así como mi madre nos captó a nosotros, porque claro, las víctimas son captadas, la despojan de su voluntad, libre albedrío, racionalidad, libre pensamiento, y básicamente las doctrinas que se les introducen en la mente son doctrinas que son un grupo de élite, que van a salvar el mundo, que son seres elegidos, que todos los que están ahí dentro se van a salvar, van a trascender, y los que están fuera son seres inferiores, que se van a morir, que se van a ir al infierno, que cuando venga el apocalipsis van a dejar de existir. Y claro, ¿Qué padre quisiera que sus hijos no vayan a la eternidad con ellos o que sean parte de ese grupo? La realidad que uno, cuando está captado, lo ve como una tragedia el que un familiar no pertenezca.
Desde su escape, Salum fundó iniciativas como la Ley Antisectas, que todavía no fue aprobada, dio seminarios sobre trata y también colaboró en el desmantelamiento de otras organizaciones coercitivas. Porque en 1972, por ejemplo, el Templo Filadelfia, fundado en San Justo, también operó bajo la dirección de dos hermanas, Divina Luz y Eva Petrona Pereira, conocida como la abuela dentro de esta organización, con explotación laboral y abuso sexual, que en octubre de 2024 terminó en juicio oral con 28 personas acusadas justamente por organización criminal. La secta Yogui de Mar del Plata, digo, interminables. La de Ram Shambhala no hace mucho que fue descubierta operando en Bariloche, una secta que tenía origen ruso y que había sido fundada en el 89. Aquí Konstantin Rudnev, de 57 años, un ex soldado, ingeniero mecánico ruso, fue autoproclamado gurú mesiánico, había sido condenado en Rusia, pero estaba operando aquí en el sur de la Argentina con retiros espirituales en la Patagonia, y víctimas identificadas mayormente mujeres rusas jóvenes de entre 21 y 25 años, a quienes embarazaba y también la sometía a distintos rituales que implicaban ayunos eternos que provocaban desnutrición en sus víctimas. Pero para hablar justamente de las víctimas y qué les pasa, ¿no?, cuando logran salir de estas organizaciones, estamos en comunicación con Isaac Martínez. Él es presidente de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas y está en contacto con Ecos Criminales. Aquí Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso te saludamos.
Hola, ¿cómo andan, chicas?
¿Cómo estás, Isaac? Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son estas víctimas? ¿Qué te encontrás, no, cuando primeramente llegás, después de haber sido rescatadas de estas personas de sectas y organizaciones como estas tan crueles?
Sí, mira, yo te comento, la asociación que nosotros fundamos hace 3 años está formada por víctimas también de sectas. Uh-huh. O sea, todos en su momento estuvimos captados y fuimos presas de estas dinámicas de violencia. El tema de salir ya de por sí es algo increíble, ¿no? Porque no todas las personas que están dentro o atrapadas dentro de estas dinámicas consiguen salir de la secta.
Isaac, hablaste en plural, quiere decir uh-huh. que vos fuiste una víctima de una de estas sectas.
Así es, sí, yo nací, o sea, mis papás los reclutaron en los 90, bueno, y a los pocos meses nací yo, así que a mí me criaron dentro de un grupo de alto control.
Recién escuchábamos el testimonio de Salum, de Pablo Salum, y él fue captado de chico. Vos en este caso naciste dentro de la asociación coercitiva.
Así es, sí, sí.
¿Y cómo fue vivir ahí dentro?
Mira, el tema de cuando vos sos niño, vos viste que a los nenes...
Normalizás todo.
Vos, tal cual, vos al nene le decís que va a bajar Papá Noel por la chimenea y el nene no duda de la palabra, o que el ratón Pérez te va a dejar una moneda debajo de la almohada. O sea, mi realidad fue la realidad que el grupo me presentó por muchos años. Yo recién a los 21 años, ya empecé como a romper esa realidad.
¿Cómo fue eso? Digo, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué fue lo que te hizo clic?
Hay una de las características de este tipo de organizaciones es el control muy, pero muy estricto que tienen de la información. Por eso generalmente las sectas son comunidades cerradas, o sea, impiden que vos te relaciones con personas que no crean o que no están en el grupo, para mantenerte controlado. Yo empecé a despertarme o a darme cuenta de la estafa o del engaño cuando empecé a cuestionar la doctrina o las cosas que me decían. Me empezó a hacer ruido y empecé a vencer eso mismo que yo me tenía amordazada la mente, y empecé a investigar, a leer cosas que supuestamente no tenía que leer porque estaban prohibidas, a preguntarme cosas. Y así fui dándome cuenta. En un principio yo me di cuenta que me habían estado mintiendo, engañando, ¿no? Que todo era mentira. Yo no me di cuenta o no identifiqué todo el problema de fondo, que es esto que estamos hablando ahora, ¿no? Las organizaciones coercitivas, las sectas, el control, la coerción, la manipulación. Son todas cosas que más allá del grupo de donde yo salí o de donde sale la gente, es como una constante, ¿no? Claro. Estas dinámicas. Con el tiempo, con ponerle 8 años después, empecé a caer en cuenta de todo lo que me había pasado y empecé a conocer de este problema sociológico que son las sectas. Y ahí fue cuando nos armamos la asociación.
Claro. Y mientras tanto vos ibas al colegio, digo, ¿cómo era tu vida en familia o con tu familia?
Sí, mira, mi niñez, o sea, solo la pasé con personas del grupo. Sí iba al colegio del barrio, pero las actividades que yo hacía dentro del colegio estaban restringidas. Yo no era como un niño más cualquiera. Había muchas cosas que yo no tenía permitido hacer, ni siquiera cantarle a la bandera yo podía. Saludar a los símbolos patrios. Había un montón de cuestiones que a mí me hacían diferente.
¿Y desde la escuela no cuestionaban eso? ¿O era una decisión de tus padres si se respetaba en la escuela?
A veces se cuestionaba. No todos los docentes lo entienden. Pero lo que tiene Argentina, que no se habla mucho de este tipo de violencias y se normaliza el tema de que, o sea, que está genial, ¿no? Porque nosotros también defendemos la libertad de culto, de que cada uno tenga su religión. Entonces, como que muchos no se meten en la crianza que los padres deciden darle a los niños.
Claro, más que nada en ese marco, ¿no? Porque lo cuestionable tenía que ver justo con la religión que expresaban públicamente tus padres.
Tal cual, sí, sí. Y bueno, la niñez en la escuela fue así, con mis familiares también tuve una relación muy limitada, solamente con los familiares que pertenecían al grupo. Los familiares que no pertenecían al grupo directamente casi ni los veía, ni los contaba con los dedos de la mano las veces que yo vi a mis abuelos, por ejemplo.
Claro, porque los aíslan, calculo, dentro de esa organización también, lo que contabas, esto de no permitirles el contacto con el exterior o con cierta información que hace que cuestiones la doctrina.
Tal cual. El interés principal que tiene una persona que está en una secta al acercarse a vos es reclutarte. Si no puede reclutarte porque vos, o sea, tenés tu creencia, o ya sabés, ¿no?, que eso no es lo tuyo, la persona, el reclutador, en un momento ya te pone en la lista de personas que es imposible, ¿no? O este no lo puedo reclutar, entonces tampoco me conviene acercarme. Porque es el único interés que tiene, ¿viste?
En principio vos decís, Isaac, que cuando se está adentro es muy difícil darse cuenta, pero ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a sospechar? ¿Qué características tiene ese líder que te hacen sospechar en un principio?
Yo le encuentro un paralelo muy tangible con las relaciones abusivas o las relaciones tóxicas. Uh-huh. Que en este marco de relaciones, la persona que es la abusadora, ¿no? Le prohíbe siempre muchas cosas a su pareja porque la está cuidando. Creo que se da de la misma manera las dinámicas dentro de una secta. Uh-huh. Hay un control muy fuerte acerca de lo que vos podés hacer, lo que vos podés preguntar, lo que vos te podés poner, cómo vos te podés arreglar, qué es lo que vas a hacer, incluso la música que vas a escuchar, qué es lo que vas a comer. Hay una regulación muy fina, uh-huh, de todo lo que la persona hace. Y yo creo que cuando vos estás en ese punto, ¿no?, de que estás tan controlado que no tenés poder de decisión sobre cosas básicas de tu vida, creo que eso es una alerta muy grande. Ya sea la presión viene de tu pareja o de un grupo. Exacto. Porque estamos hablando de las mismas dinámicas de violencia.
Y desde afuera yo, si me doy cuenta que alguien está siendo víctima de una asociación coercitiva, ¿qué puedo hacer hoy por hoy?
Esos son los más casos que llegan a la asociación, uh-huh, nuestra de familiares preocupados por sus hijos, por hermanos o amigos, ¿no? Es fundamental el tratar de conservar el vínculo. Generalmente las personas que son captadas, el grupo lo que hace es aislar a la persona. Bueno, tu familia no te va a entender, o tu familia te critica porque no te entiende, porque están en otra. Vos tenés que poner tu energía en personas que estén en la misma que vos. Entonces así van haciendo que la persona se aleje. Para evitar ese distanciamiento, tratar de no confrontar con, uh-huh, la persona. Eso es clave. Y tratar de salvar esos momentos, pocos momentos que comparten juntos, sin esta presión, sin este cuestionamiento. No, es importante que la persona que está en una secta sepa que fuera del grupo siempre va a tener un lugar seguro al lado de su ser querido.
Ayudaría,
que eso es fundamental.
¿Ayudaría una ley antisectas como la que propone Pablo Salum?
Yo creo que hace bastantes años eso fue presentado en la provincia de Córdoba, fue el trabajo de Ravix, que le acercó este proyecto de ley a Pablo Salum. Ravix es una asociación también de ayuda a víctimas de sectas. Uh-huh. Sin duda hace falta seguir trabajándola. Lo que está pasando es que esto que hacen las sectas, de que te manipulan y te usan o te controlan, que se llama coerción, no es un delito.
Claro.
Entonces, lo que hay que conseguir es que se empiece a tipificar como delito estos tipos de abusos, para que la justicia pueda accionar. Porque accionar ante un grupo no es algo que se sustente en el Código Penal. Sí se puede accionar contra las cosas que hacen los grupos. Entonces, uh-huh, creo que la ley tiene que estar dispuesta en ese sentido, de penalizar estas formas de violencia, más que prohibir el funcionamiento de tal o cual grupo.
Isaac, muchas gracias por este contacto con Ecos Criminales.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande, valiosísimo el, uh-huh, testimonio de Isaac Martínez, es presidente de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas, y nos contaba acerca de este avance en Córdoba, donde hay una ley provincial como la 9891 que define a las sectas por las técnicas de persuasión coercitiva justamente, y en estos momentos en que se está debatiendo una reforma del Código Penal, uh-huh, sería importante introducir porque lo que cuenta acerca de la coerción y de tipificarlo como delito sería un avance importante de cara al futuro, porque cada vez se ven más, y como decíamos, en un espacio de libertad de culto que da, valga la redundancia, espacio para la generación de estas organizaciones delictivas.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.